COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Buenas tardes, José Luis López.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, pues evidentemente la actualidad taurina sufrió una gran convulsión, sufrió un impacto muy grande este pasado fin de semana con la publicación en el periódico ABC de la entrevista más personal, más íntima y más trascendente, podríamos decir, que se le ha hecho a un torero en los últimos tiempos, y en este caso era Morante de la Puebla. Una entrevista que llevaba la firma del compañero de ABC de Sevilla, ABC, Jesús Bayor. Don Jesús Bayor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, José
bienvenido,
Luis.
Bienvenido a tu casa, porque tú has estado aquí haciendo práctica, ¿no?
Bueno, mis primeras prácticas como becario fueron aquí en COPE. Estuve 3 meses en la sección de deportes y aquí aprendí, admiré la radio y me fui con grandes compañeros
Fíjate tú
y
los
profesionales.
Deportes, los deportes, casi nada.
Sí.
Qué lejos hemos quedado. Muy bien, bueno, pues evidentemente yo te haría dos preguntas para empezar por mi parte. Una, el impacto ha sido brutal. A mí me decían compañeros de los medios de comunicación, si es la entrevista del año, por ejemplo, por calificarla. A ti particularmente no te ha sorprendido, sabías el material que tenías en tu mano. Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo está Morante?
Bueno, yo sabía que tenía un material muy preciado en mis manos. Y me preocupaba desde el momento en el que terminó la entrevista. Después seguimos un rato más en aquel reportaje haciendo más fotos con Morante y yo, mi ánimo ya cambió, mi preocupación y mis nervios, porque sabía que había muchos factores que podrían influenciar o podrían variar esta entrevista y no quería que por nada del mundo una joya de esta manera se perdiera. Después, una vez que ya transcribo, edito la entrevista, se maqueta y son mis compañeros del periódico, por distintas secciones, ¿no? Desde, yo lo abarcaría desde la dirección hasta los compañeros de redes sociales, de internet, todos, ya le dan forma a esta entrevista, me quedo más tranquilo, más relajado y bueno, pensaba, sabía que iba a tener cierta notoriedad, repercusión, pero no, nunca me imaginé el alcance tan grande que ha tenido esta entrevista. Sobre todo, creo que el gran triunfo que ha tenido la entrevista a Morante es que ha traspasado las fronteras de lo taurino. Se han hecho eco medios generalistas, se está hablando de Morante de la Puebla en los bares, en la calle, en las conversaciones familiares, y eso es muy importante porque Morante le ha dado altavoz a tantas personas que tienen un sufrimiento, que padecen algún tipo de enfermedad mental y que no saben ni ponerle palabras, una definición cuando alguien le explica qué es lo que tiene, le preguntan qué es lo que tiene, ni tampoco tienen el altavoz o la oportunidad que ha tenido Morante para abrirse al mundo y contarlo.
Lo que te preguntaba, ¿cómo está Morante? Ahora seguimos.
Pues Morante, he de decir que lo he visto bastante bien y me vengo muy contento porque veo a un hombre ilusionado con la motivación de empezar su temporada. Lo he visto divertido por momentos, lo he visto sereno, lo he visto lúcido y lógicamente ya en la entrevista, cuando nos ponemos a hablar de temas tan espinosos y tan duros, el torero ahí se nota que hay un padecimiento y quizá balbucea por momentos, pero después os puedo asegurar que en la intimidad y en la cercanía he visto al hombre muy recuperado. De hecho, he notado una diferencia tremenda con respecto al torero que me encontré hace un mes en la Puebla del Río, el día de los encierros, y tengo la ilusión de que podemos encontrarnos a un gran Morante de la Puebla. Yo lo vi en un tentadero con unas becerras nada fáciles de Pinto Barreiros y le vi con haciendo un esfuerzo y bueno, con una ilusión muy buena, pero es que después cuando me enseñó unos vídeos de unos tentaderos en la ganadería de Álvaro Núñez Benjumé, antiguo ganadero de Núñez del Cubillo, lo que le he visto en el campo hacer es trasladado a un toro y una plaza, es una joya.
Jesús, estamos ya con Morante, pero yo me gustaría irnos antes de estar con Morante. ¿Cómo surgió esta entrevista tan importante, como bien dice Carlos, y como decís, que bueno, que ha trascendido no ya solo al mundo taurino? ¿Cómo surgió?
Bueno, pues para saber cómo surgió, deberíamos a lo mejor estar en el cuerpo de Morante y saber por qué él en ese momento quiere hablar. Yo pienso, tengo mi propia teoría, es que el torero, pocos días de reaparecer, de volver a los ruedos, también quería contar su situación después de tanta preocupación del mundo de los toros, de incluso su entorno, de saber cómo se encontraba. Él quería exponerlo públicamente. Creo que esta entrevista para él ha sido una terapia. Él se ha sentado ante el periodista como si se hubiera sentado frente a un terapeuta, expuesto, que eso es muy importante cuando uno se abre y cuenta sus inquietudes o sus sensaciones. Y lo que ha hecho es poner un pie en pared frente a tantas elucubraciones que le acompañaban durante los últimos años. Y creo que todos hemos caído en el error garrafal, ¿no? De especular con la posible enfermedad que pueda tener Morante, los posibles malos hábitos, y me parece que eso es tremendo, cuando lo único que merece una persona en su situación es el apoyo, es el respeto, y si vienen tardes aciaga, que se vaya con el apoyo y el reconocimiento de un público que ya gracias a esta entrevista sabe que lo único que está tratando es de recuperar el hombre, trata de recuperar al torero y viceversa, a través del torero intenta recuperar al hombre, y que está haciendo unos esfuerzos terribles por volver a torear y por seguir perfeccionando su arte, que aunque no haya sido el titular, creo que es el gran titular. Él dice que desde el baúl suyo de la tauromaquia aún queda mucha perfección que hacer, y es lo que le preocupa.
¿Tú lo ves, Jesús, a Morante en esta entrevista, que la enfermedad que tiene le afecta más al torero que a la persona, o a la persona que al torero? Me explico. Si no fuera torero, ¿podría vivir normal?
Por supuesto. O sea, podría vivir con un cuadro depresivo que es complejo, con una enfermedad que él ha explicado, pero él lo cuenta. Él dice, yo sabe que esto podría tener una recuperación paulatina, mucho más lenta, pero que no me hubiera permitido, si no me someto a ese tratamiento de electroshock, no hubiera podido reaparecer tan pronto. Él ha antepuesto al torero a la persona, incluso, o sea, sabiendo lo difícil, la difícil recuperación que tiene ese tratamiento al que se ha sometido. Digo recuperación mental, ¿no? Por esas lagunas, esa amnesia transitoria que ahora padece de haber perdido la memoria. Pero bueno, él, como yo lo he definido, no sé si acertado o equivocadamente, creo que José Antonio es esclavo de Morante y todos somos devotos de Morante.
Bueno, decían hace un momento que probablemente la entrevista ha sido parte de una terapia. Habría que preguntar también, el momento de la entrevista parece oportunísimo, ¿no? Ha dicho muy bien, es antes de comenzar su andadura en los ruedos, que va a comenzar, si Dios quiere, el próximo sábado en Olivenza. Y es el momento oportuno. Y como terapia, ¿tú crees realmente que le han aconsejado? Porque lo mismo que le aconsejaban que viaje, le han aconsejado. El año pasado le decían que torear era bueno. ¿Eh? Pues parece que insisten los facultativos en que volver a los ruedos para él es bueno, ¿no? Es la pregunta que te hacía hace un momento, José Luis. Él, en el sufrimiento que conlleva una enfermedad como esta, que es de un enorme sufrimiento, con la cual se gestan los genios, no nos olvidemos. Los genios salen del sufrimiento. Yo no creo que haya habido un genio en la historia del arte o en la historia de la humanidad que no haya sufrido. En este sufrimiento, ¿él está mejor toreando que sin torear?
A ver, él como siempre, esto no es de esta entrevista, lo lleva contando toda su vida, sus primeros muletazos son con 5 años en la finca de 5, 6, 7 años en la finca de Pérez de la Concha. Tiene 45, estamos hablando de 40 años viviendo o siendo torero, ¿no? Sintiendo el espíritu torero dentro de sí. Es que Morante no sabe hacer otra cosa que torear. O sea, no conoce la vida, no entiende la vida si no es toreando. Sabe hacer muchas, no es lo correcto, sabe hacer muchas otras cosas, pero no entiende la vida de otra manera que no sea a través del mundo de los toros. Entiendo que quizá, pese al peligro que ello tiene, pero que torear es una terapia para Morante, y si no es una terapia, al menos una distracción, ¿no?, para ese sufrimiento, porque como él cuenta, donde verdaderamente lloraba era en la habitación y en la soledad. Fíjate que se ha ido a Portugal, a un sitio muy alejado de su entorno, de la Puebla del Río, pero él necesitaba durante un tiempo un refugio, además de la terapia, y necesitaba encontrarse consigo mismo. Y la impresión que a mí me ha dado en este encuentro de varios días es que él se ha encontrado consigo mismo y ha recuperado la ilusión.
Eso de Portugal es muy interesante, porque un ribereño, como un cigarrero, como Morante, con su hábitat natural en la Puebla, con esta nueva finca que tiene, con su ganadería incipiente que, la, que te habla ya en la entrevista a ti, de la ilusión que le pone, aunque cree que nadie la va a torear. Eso está muy bien, dice, esto no lo va a torear nadie, Pedro. ¿Quién va a torear esto? Bueno, está en Portugal. Portugal perdido, en Mariña Grande, que he visto en el mapa, está allí, es costero, al norte de Lisboa, cerca, camino entre Lisboa y Nazaret está por medio, Fátima cerca, bueno, está completamente en un sitio perdido. ¿Aquello es bueno para él? ¿Tú crees que el aislamiento de la sociedad habitual de él le beneficia?
Yo entiendo que debe ser bueno para él en cuanto a que si ha salido del entorno y ha habido una mejoría evidente durante este último mes y, digo mes y medio, porque yo lo vi en la Puebla del Río y lo he visto ahora un mes después. Él lleva medio año en Portugal, que en el momento que está viendo una mejoría es porque es positivo. No es que él deba dejar atrás la Puebla del Río, ni mucho menos, y es su pueblo, es su casa y él tiene a su familia y sabe que va a volver más pronto que tarde, simplemente que en una situación determinada. Y sobre todo en el ruido que había alrededor de Morante, no olvidemos eso, es que durante la última temporada había un ruido constante sobre su enfermedad mental, ¿no? Y él necesitaba irse a un sitio en el que fuera un civil, en el que fuera un hombre desconocido, que pase desapercibido por completo en las calles, y es lo que ha encontrado en esa zona de Portugal. A mí me llamó mucho la atención cuando estábamos en Nazaré, que Nazaré es un pueblecito pesquero, que ahora se ha convertido en la meca del surf. Llegan muchos surfistas de todo el mundo porque hay olas, creo que están registradas hasta 35 metros, que me parece algo asombroso. Entonces, veías a Morante paseando por las calles de Nazaret, ¿verdad? Que sería si llevábamos, digamos, un pequeño séquito de taurinos, porque veníamos del tentadero, de la Plaza de Toros, con un ganadero, un bandrillero. Éramos, digamos, que 10 personas en ese momento. Pero quitando ese pequeño grupo de personas, nadie conocía a Morante. Por allí pasaban surfistas, estaban las mujeres, que es muy bonito, ¿no? Esa imagen que está comprando unas almendras a una de las mujeres de las Siete Faldas. Es una tradición allí, estas mujeres van levantando y sobre la capa de la falda hay otra y dicen que hasta siete, y con ellas contaban el número de las olas, para contar las olas que veían. Entonces Morante lo que ha encontrado ahora mismo es la tranquilidad que necesitaba para recuperarse. Entiendo, eso no me lo ha dicho, pero yo quiero creer que en esa situación no le beneficiaba que a cada momento, desde el cariño, pero que todo el mundo le preguntara cómo estás, yo creo que debes hacer esto, yo creo que debes hacer aquello. Y entiendo, imagino que por eso se ha ido temporalmente a Portugal, y encima todo añadido a que ha encontrado un especialista, como cuenta, que bueno, que parece haber dado con la clave para su mejoría.
Hoy, Jesús, todo el mundo, hoy no, el mes pasado y hace un año y cualquier día de antes de esta entrevista, conocían a Morante, le preguntaban, ¿es Morante de la Puebla? Pues Morante de la Puebla. Pero tú crees, yo estoy convencido de que sí, pero tú crees que esta entrevista que tú le has hecho ayuda a conocer más a la persona.
No me cabe ninguna duda, José Luis, no quiero colgarme yo ninguna medalla, simplemente es por lo que cuenta y por supuesto por el alcance que tiene a veces, ¿no? Por el escaparate que es a veces, pero creo que esta entrevista ha acrecentado aún más la leyenda de Morante, porque ya todo el mundo conoce el problema tan grave que sufre, y después porque, como yo decía antes, al traspasar las fronteras de lo taurino, hemos conseguido, digámoslo así, que se hable de los toros y que se hable de un gran genio contemporáneo en todos los ámbitos, en todas las parcelas. Lo hemos escuchado estos días Cristina López aquí en COPE, lo hemos estado viendo en Antena 3, creo que en Telecinco también, en Canal Sur, en tantas radios, en tantas televisiones, en tantos medios generalistas, que es muy importante lo que se ha conseguido, sobre todo porque Morante es un ejemplo hoy día de la sociedad. Él creo que ha salido al ruedo de ese estigma que había y que sigue habiendo, ¿no? Del tabú también de no querer ir a un psiquiatra o llevarlo oculto. La gente sigue visitando a un psicoanalista, a un terapeuta, y no lo dice, no lo reconoce ni en su entorno familiar más cercano. Y creo que es muy bonito lo que ha dicho Morante, porque yo creo que normaliza los trastornos, los problemas y, bueno, y las enfermedades mentales.
¿Tú crees que se ha quedado Morante más tranquilo después de esto? ¿O Jesús Bayor, cuando lo ha visto ya impreso y publicado el trabajo tan estupendo que ha hecho Jesús?
Yo creo que él se ha quitado un gran peso de encima. Él ya necesitaba quitarse ese miedo a hablar, y sobre todo al final que hubiera tantas dudas, ¿no?, de lo que padeciera. Y creo que para él ha sido un gran alivio quitarse esa mochila, normalizarlo. Creo que también lo hace un poco para que en futuras entrevistas, digámoslo así, no se le vuelva a preguntar constante de lo mismo. Ya todo el mundo sabe lo que tiene. Creo que eso sí lo ha tenido esta entrevista, que es exponer con pelos y señales lo que tiene, desde cuándo, cómo. Y entonces él ya sabe que a partir de ahora, el día que conceda una entrevista, que tenga que dar unas declaraciones, lo más que le puede preguntar un periodista, entiendo yo, es cómo te encuentras.
¿Cómo estás? Bueno. Oye, vamos a asuntos prosaicos. ¿Se alimenta bien? Tú la has estado con él por ahí unos días. No, es una duda, ¿verdad? Porque muchas veces con los trastornos psiquiátricos hay trastornos alimenticios, ¿no? Puede ocurrir. Entonces, ¿él se alimenta bien? ¿Tú lo ves?
Mira, aunque hay
¿tiene
una
ganas de comer?
Aunque hay una anécdota que yo he contado, pero porque lo hago en cuanto a demostrar, a darle ese punto divertido a la entrevista, que lo tiene, porque es que Morante es una persona divertidísima, con unos puntos, unas ocurrencias geniales. Yo he contado lo de antes de torear, del tentadero al que fuimos, que nos sentamos a la mesa, era un tentadero por la tarde, y nos sentamos a la mesa a comer. Y todos, claro, la comida en Portugal, como muchos conocéis, es muy abundante. Los platos vienen muy muy bien, muy cargados, ¿no? Con mucho trapío. Y Morante dice que no quiere comer porque quiere llegar ligero al tentadero. Y a mí lo que me hace gracia es que cuando llegan los postres se pide dos grandes pasteles. Pero bueno, eso es la anécdota, ¿no? Eso es porque sí. Al final él ha sido él es muy goloso de siempre, sí, pero sí, sí. Después, no, yo le he visto desayunar, le he visto cenar con normalidad, ni más ni menos que
el
resto.
¿Y físicamente cómo lo has visto?
Pues físicamente, aunque él sigue empeñado en quitarse algunos, él quiere perder algo de peso, digamos, para el inicio de temporada, pero lo he visto bien. Lógicamente él reconoce que durante estos dos últimos años, no solo estos meses, sino durante estos dos últimos años, no ha practicado deporte porque tenía esa depresión que, bueno, que prácticamente le encerraba en su casa, y después en la medicación, ¿no? Y está recuperando la actividad física, y yo lo he visto bien porque es el detalle que yo más estoy resaltando. Es que tomó un par de banderillas y le zampó un par de banderillas, pero extraordinario la foto, ¿eh? Si veis la foto de Morante, ya con la becerra pasada, ¿no? Al hilo del pitón de la becerra, parece una foto antigua de esos toreros antiguos con las punteras de los pies apoyadas, es muy bonita. Y eso es el señal de que está bien físicamente.
A mí me ha resultado muy curioso saber que está ejercitándose en esgrima, porque lo veo un deporte muy indicado para determinado tipo de adquisición de ciertos reflejos y de ciertas actitudes, ¿verdad? Como puede ser las artes marciales. También las artes marciales pueden ser adecuadas, ¿no?
Yo creo que Morante siempre ha buscado su sello personal y ser diferente a todos, y ha dicho en el momento en el que todos los toreros están con un preparador físico, están haciendo entrenamientos de atleta, yo voy a buscar algo diferente que a mí me sirva. Morante no quiere lo que le pueda servir a Roca Rey, a Manzanares o al Juli en su momento.
Las edades son distintas.
Claro, también, pero claro. Él quiere algo que le sirva, como dice, para ejercitar la concentración y la agilidad. Bueno, un torero como Morante tampoco necesita ser ningún atleta. Es más, no es que necesite tener malas condiciones físicas, pero tampoco conviene abusar de las facultades físicas con los toros.
Ahora que estáis hablando de Morante, que estamos hablando de que es diferente, y efectivamente es diferente, me vaya a permitir, porque es que se me ha venido una anécdota de hace mucho tiempo en la finca de Campos Peña, en un tentadero por la tarde, con Morante de la Puebla. En Morante de la Puebla resulta que aquella tarde hacía un viento tremendo, hacía muy poca, allí no estábamos nada más que 4, 6 o 10 personas, y total, se decide cortar el tentadero. Nos venimos para el caserío y veníamos los dos callados, como le gusta a él. Pero en un momento dado le pregunté, José Antonio, si no fueras torero, ¿a ti qué te hubiese gustado ser? Y él me dijo, jardinero. Pero jardinero, tú sabes lo que os solí ver, poner una semilla y ver crecer una rosa. A mí me dejó, de verdad, muy impactado, porque me estaba diciendo lo que tú estás diciendo, lo diferente que es quizás al resto de nuestros toreros.
Oye, una pregunta también capciosa. ¿Te consta que se está haciendo traje nuevo?
Me consta porque me consta que se ha hecho traje nuevo.
Tiene, la pregunta tiene su intríngulis.
Claro,
no es lo mismo plantear una temporada con los trajes del año pasado. Uh-huh.
No quiero ser indiscreto, pero es verdad que he visto como había varias llamadas de teléfono. Ellos se comunicaban y hablaban constantemente con el sastre justo al Gaba. Sí, sí. El sastre le decía, pues este ya está, puede venir a recoger el otro. O sea, además, por lo que percibí, no he estado en la conversación y espero que me lo perdonen por ser indiscreto, pero hay varios vestidos preparados para la temporada.
Esto está muy interesante, porque no es lo mismo plantear una temporada
sin con vestido
de torero con los trajes del año pasado. De momento vamos a ver cómo va esto y ya veremos si no hacemos más trajes.
Oye, Jesús, y en el tiempo que has estado preparando, te ha llevado mucho tiempo preparar desde que dijo, pues tardía, no nos vemos hasta que, ¿por qué no me dice el yo por aprender, ¿sabes?
Bueno, no, es una entrevista que surge. Yo no sabía ni mucho menos el resultado que iba a dar, ¿no? El juego que iba a tener esta entrevista. Yo pensaba, iba con la idea de hacer un reportaje de la vida de Morante en Portugal. Esa era la idea que llevaba. Y pensaba que dentro de ese reportaje podría haber alguna declaración, pero ni mucho menos yo pude imaginar un encuentro, ¿no? Un testimonio tan profundo y tan revelador como este. Nos hemos encontrado un torero que de verdad quería hablar de una manera descarnada, y eso me lo da el estar varios días con él y ver cómo respiraba, las inquietudes, y percibir que había una inquietud y un deseo de exponerlo.
Yo creo que en la segunda entrevista el titular que pones, que yo creo que es importante, es que voy a estar en Olivenza, sin embargo, en la entrevista hay concretamente una frase. Les puedo dar, hay algo, una certeza les puedo dar, estaré en Olivenza. Ya veremos después qué toreros se van a encontrar.
Claro, no, hombre, bueno,
decir,
lógicamente.
Te deja abierta ahí la incertidumbre.
No, él dice, voy a estar, voy a arrancar la temporada, no puedo decirle a los aficionados que se vayan a encontrar con el mejor Morante de la Puebla ni con el peor. Él mismo tiene esa intranquilidad, esa inseguridad lógica de cualquier artista, de cualquier profesional, porque ya no es solo un torero. Yo creo que a todos nos pasa que cuando estamos realizando un trabajo no sabes si el resultado va a ser bueno o malo, pero él dice que va con las mejores intenciones y que no sabe, claro, lleva mucho tiempo sin ponerse un vestido de luces y sin enfrentarse al toro y al público.
Como ya nos va quedando poco tiempo, como es habitual este programa, yo tengo multitud de cuestiones que no se pueden desarrollar, pero hay un tema que me gustaría, si se puede, concretar. ¿Te ha transmitido el torero su satisfacción por el resultado de la entrevista, de manera directa o indirecta?
Me lo ha transmitido, está contento sobre todo por el resultado, cree que se ha visto reflejado lo que hemos hablado y lo que hemos hecho. Para mí esa era quizás el gran miedo, ¿no? Porque si al final una entrevista tiene repercusión como la ha tenido, pero al entrevistado no le satisface, para mí hubiera sido un fracaso. Yo no he ido con la intención a Portugal de sacarle exprimir a Morante de la Puebla y dejarlo en la estacada, ni mucho menos. Entonces mi satisfacción es que el Morante que yo me encontré, o que yo he querido reflejar, es el Morante que el propio torero ha percibido que se había expuesto ante el periodista.
La entrevista yo la veo completísima, la veo sorpresiva, la veo que quizás nadie se esperaba una entrevista como esta. De ahí yo creo que la repercusión que está teniendo en todas partes. Pero a Jesús Bayo se le ha quedado algo dentro, algo que le hubiese gustado, algo que en ese momento no cayó, algo que no ha creído conveniente. ¿Se te quedó algo dentro, Jesús?
Creo que es la primera vez en mi vida que no me he arrepentido de no haber hecho alguna pregunta, porque eso me suele ocurrir muchas veces cuando me voy del entrevistado y llego, me pongo a transcribir, al rato de salir o al día de publicarse, digo, coño, ¿por qué no pregunté por esto? Pero creo que lo bonito es porque, como no es una entrevista de actualidad, aunque después la hayamos despiezado y sí demos la otra parte, pero la otra parte resulta casi anecdótica, ¿no? Pero en la parte esa profunda de la enfermedad, de su sentimiento, creo que no se me ha quedado. A mí, mi sensación, el que la lea dirá, ¿y por qué no le pregunto por tal? Pero bueno.
Esa pregunta viene a cuento de algo que, bueno, la semana pasada hubiéramos querido contar contigo para el tema de los carteles. No pudo ser, porque el programa fue improvisado sobre la marcha.
Sí, es que cuando me llamaste, justo lo cuento, lo voy a revelar. Yo tengo un peluquero muy cerquita de aquí, que es el Chano, que es mi peluquero de toda la vida. Está pasando este callejón de Sierpe, entre Cuna y Sierpe. Lo recomiendo porque es el mejor peluquero que hay en Sevilla, vale. Que me disculpen los demás. Y claro, cuando yo salí y vi la llamada, ya había terminado el programa.
Ya, pero nosotros tuvimos que hacer el programa sobre la marcha, que veníamos de la presentación de los carteles. Pero dice que has dicho algo, dice, cosas que uno muchas veces, en muchas ocasiones se queda por preguntar, y yo en la rueda de prensa de la presentación de los carteles, y además lo he escrito, me quedé arrepentido de no preguntarle al empresario si había tenido contactos, no digo, o negociaciones con Fortes y con Fernando Adrián. Es que bueno, la entrevista, la rueda de prensa fue tan especial, por llamarle de alguna manera, que es que nos fuimos de allí sin poder desarrollar muchas de las cuestiones.
De hecho, a muchos les ha sorprendido, yo no realicé ninguna pregunta, vi un clima tan hostil que tampoco es mi intención, yo no voy a ninguna guerra, yo soy periodista, y yo también le pido, cuando voy a entrevistar a alguien, cuando me enfrento en este caso a una rueda de prensa, le pido tanto serenidad y calma como también honestidad al entrevistado, y yo creo que Ramón Valencia no iba dispuesto ese día, no creo que fue un día desafortunado para él, no iba dispuesto a responder, y en el caso de responder tampoco le percibí, no quiero decir que mintiera ni mucho menos, pero no le percibí la sinceridad o la honestidad que hubiéramos querido los periodistas que estábamos allí. Creo que ustedes estaréis de acuerdo.
Sí, no, pero fíjate, cuando yo le pregunto, digo, bueno, pero vamos a ver, ¿hubiera usted aceptado la propuesta de Emilio de Justo en caso de que hubiera llegado a tiempo?
Sí, pero es que no se puede. Es que el problema
y fue
que
cuando dice la frase esa de es como ir a la guerra sin armas, que no tiene
eso fue una falta de respeto absoluta al torero, claro. Porque ante todo tenemos que ponernos en la piel de lo que sufre un torero y el empresario, aunque haya tenido también ese periodo, ese nerviosismo de realizar unos carteles de Sevilla, pero no se puede responder eso de un torero. De hecho, Morante lo dice en la entrevista cuando habla de Emilio de Justo, que le hubiera gustado que Emilio de Justo estuviera en Sevilla, que él no conoce los entresijos de la negociación, pero Emilio de Justo tenía que estar, y si no está, al menos respételo. Puede decir perfectamente a Ramón Valencia,
no ha habido acuerdo,
lo hubiera, sí,
yo, como ha habido con los muchos toreros durante muchos años.
Eso es un error. Y creo que, fíjate, también ese día vimos una versión de Ramón Valencia Canorea, al que todos le tenemos aprecio porque nos parece que es un chaval joven, honesto y un chiquillo estupendo, lo digo así. Pero no me gustó.
Un poquito agrías, ¿eh?
Sí, los vi a los dos demasiado nerviosos y me preocupó que la empresa de Sevilla tuviera estos nervios en estos momentos.
Sí, bueno, los momentos son los que son. También hay que tenerlo en cuenta. Pero yo vuelvo a insistir, que no le preguntamos por Forte, ni por Fernando Adrián, porque a Forte lo han llamado. ¿Tú qué
crees? No lo sé si lo han llamado, pero claro, cuando uno ve a quienes sí han llamado, a mí la pregunta que me gustaría hacerle, se la hicieron y se la tomaron a mal, porque viene, por ejemplo, el Fandi, porque viene Cayetano Rivera, porque, fíjate, lo de Román es muy llamativo, que a mí me encajan todos los toreros y las reconozco las carreras, pero Román, a nadie se le escapa que viene por el caso Santander.
Viene por el caso Santander, evidentemente.
Evidentemente.
Bueno, nos quedan 2 minutos nada más, Jesús. Yo quiero cerrar esta charla que hemos tenido, lógicamente, felicitándote de nuevo. Yo creo que le has hecho un servicio a la fiesta de los toros. Hombre, porque probablemente no solamente los menos aficionados, como tú muy bien decías, ha sido un altavoz para mucha gente que tiene este tipo de enfermedades y que también hay que sacarla a la luz, porque son enfermedades reales, ¿no? Es verdad que son enfermedades crónicas, esto es crónico. Morante la tenía hace 20 y tantos años ya.
Sí, a Morante le explica que cuando llegaron los primeros sufrimientos tan jovencito, que él no le dieron la clave hasta que un médico le dijo, mira, esta enfermedad te va a acompañar toda tu vida. No pienses tanto en curarte como aprender a convivir con ella. Y él dice que fue una de las claves de su carrera para seguir adelante.
Muy bien, bueno, pues José Luis.
Nada, yo solamente reiterarme en la felicitación, enhorabuena, porque ha sido una entrevista que tendríamos que guardarla, todos los que nos dedicamos un poco a esto, para recordarlo. Así es que como no nos queda tiempo...
Pues... Sí, no, yo solamente decir que Ricard Martí, hoy saludamos a Ricard Martí, o sea, un día de lujo.
Hoy estamos satisfechos porque Martí. Además tenemos...
Echamos de menos a Rafita, pero... Sí. Porque Rafita, es que Rafita son muchos días, muchos años
claro
con él.
Sí, claro.
Entonces,
sí.
Ricard Martí, gracias por tu gestión técnica, siempre fantástica. Nosotros nos vemos el próximo martes con más invitados, con más actualidad.
Así
vamos,
es.
Vamos a ver, esta semana tenemos Olivenza.
Si ya. Dios quiere, hablaremos de toros.
Como tenemos Olivenza, pues hablaremos de Olivenza.
Y que mientras tanto, pues que Dios reparta suerte.
No fala política, no fala política. Mas que ver agora o rosto daquela senhora. Daquela senhora.